6:56 PM, hay que decirlo que desde la campaña, el entonces candidato Gustavo Vélez había sido tajante en denunciar la posible connivencia de algunos dirigentes políticos con grupos criminales en la ciudad de Tuluá. Eso pareciera demostrarse con el operativo que en las últimas horas adelantó el CTI de la Fiscalía, luego de un trabajo de investigadores anticorrupción durante más de 2 años. 2 años estuvieron detrás de esta red, y en esa operación fueron capturados, entre otros, el exalcalde de Tuluá, John Jairo Gómez. Ese hombre fue alcalde hasta hace 2 meses, hasta el 31 de diciembre. Por eso, la gravedad de lo que hoy se revela por parte de la justicia. Hoy será la audiencia de legalización de captura y de medida de aseguramiento. Saludo, 6:57 PM, al señor alcalde de Tuluá, Gustavo Vélez. Alcalde, buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias por el espacio.
Alcalde, luego de las denuncias que usted había hecho en su momento, luego de esta captura, ¿cómo puede cambiar la situación en Tuluá? Al final, obviamente esto es muy grave, es escabroso, es terrible, pero seguramente es el punto de partida para que al final la situación empiece a mejorar para los tulueños, que están agobiados por el crimen, dolorosamente, por las extorsiones, por los homicidios y por otros delitos.
Pues la situación de Tuluá sigue siendo muy complicada. Digamos que hemos ido mejorando en las últimas semanas, cuando por decisión del gobierno nacional también se hizo referencia a que no habían intenciones de negociar con este grupo delincuencial, y las autoridades han estado acompañándonos de una manera intensa, tanto la Policía Nacional como el Ejército Nacional, y por supuesto hemos visto el accionar de la Fiscalía y hemos visto el accionar de las autoridades civiles a nivel departamental y a nivel nacional, y las comisiones que hoy tenemos en Tuluá indudablemente que han ido mejorando, y hemos estado trabajando muy fuertemente para que continúen de esta manera. Lo que sucedió ayer, pues definitivamente es muy lamentable, de una persona que fue elegida para hacer un gobierno de cara a la ciudadanía, para atender a la ciudadanía, pues termine en esta situación tan complicada. Pero es algo que se viene advirtiendo desde hace mucho rato, y nosotros pues confiamos en las autoridades para que se puedan resolver no solamente ese tema, sino muchos temas más que hoy nos preocupan, que hoy nos están generando inconvenientes inmensos a la ciudadanía en general, y esperamos pues tener todo este apoyo, seguir teniendo todo este respaldo de las instituciones nacionales.
Tiene que tener usted el respaldo de todas las instituciones y de todos los colombianos, alcalde. ¿De dónde surgen, cómo le llegan a usted las informaciones iniciales sobre los posibles vínculos del entonces alcalde de Tuluá, John Jairo Gómez, con la banda La Inmaculada? Sobre todo con el tema de contratación, que es lo que al final hoy la Fiscalía intenta demostrar, la posible vinculación de contratos, por ejemplo, en la Secretaría de Tránsito con la banda La Inmaculada.
Pues es que esto empieza ya hace muchos años, cuando Marcos Efraín Montalvo, el periodista, un periodista tulueño, una persona, digamos, con una capacidad intelectual muy grande, comienza a hacer denuncias y comienza a contar lo que está sucediendo en Tuluá, y comienza a exponer las situaciones anómalas en el departamento de movilidad, y él alcanza a advertir que está siendo amenazado, que está siendo perseguido, y finalmente lo terminan asesinando. Porque estamos hablando desde el año 2021, después del estallido social. Y después se viene Robert Posada y comienza a hacer también denuncias, y también lo comienzan a amenazar, hasta que finalmente la FLIP lo saca del país y se lo lleva durante un tiempo. Pues la gente comienza a reaccionar, la gente comienza a hablar, pero desafortunadamente durante esos 3 años prácticamente, del 2021... al 2023, pues la gente no encontraba eco en sus denuncias, en lo que le decían a las autoridades. No se encontraba eco en la policía, en la misma alcaldía municipal se iba y se hablaba, y la gente comenzó entonces a murmurar que cuando iban a informar que estaban siendo extorsionados, la respuesta era que lo mejor era que pagaran, que más bien les ayudaban a cuadrar para que pagaran un poco menos, y cosas como estas. Entonces, esto comienza a generar una desconfianza de la ciudadanía,
alcalde,
en las instituciones.
¿Cuánto tiempo lleva esta situación? Porque lo que usted nos cuenta es doloroso, es grave, usted lo había advertido, pero el hecho de que la gente fuera a la policía y le dijera no hay nada que hacer, lo que yo puedo hacer es bajar la posibilidad de que ellos negocien con usted y le rebajen el pago de la extorsión.
No en la policía, en la alcaldía. Iban a la alcaldía, hablaban con una autoridad de la alcaldía y esas mismas autoridades le decían que lo mejor era que pagaran su extorsión. Este es un tema que viene hace ya 3 años. Realmente casi que eso explosionó después también del mismo estallido social. Prácticamente desde ese momento comienza a haber esta situación tan crítica. Entonces comienzan muchas personas a dejar la ciudad, muchas personas a dejar sus negocios, otros que se oponen inicialmente son asesinados, otras personas terminan pagando, y cuando pagan una vez pagan 2, y pagan 3, y pagan 5, y pues la situación se ha vuelto muy, muy compleja en Tuluá, y bueno, pues esto es lo que estamos recibiendo. En esto hay una responsabilidad directa del gobierno municipal, del anterior gobierno municipal, que permitió que esa banda delincuencial creciera y acorralar, a secuestrar a los ciudadanos tulueños.
Sí, alcalde, ¿por qué usted asocia el estallido social del 2021 con la expansión y el fortalecimiento de la banda La Inmaculada? ¿Qué pasó en el estallido social que llevó a su fortalecimiento?
A mí me parece que ahí se da una demostración de fuerza cuando queman el Palacio de Justicia. El Palacio de Justicia de Tuluá lo queman en el 2021, en mayo del 2021, y lo que nosotros percibimos de todo eso es que las autoridades permitieron que esto sucediera. Es decir, estaba avisado, estaba advertido que podría suceder una situación de este tipo, y las autoridades desde la misma administración municipal y las fuerzas de policía y ejército pues finalmente pues no hacen lo suficiente para evitar que esa situación suceda. Y casi que simultáneamente cuando sucede ese tema de la quema del Palacio de Justicia, queman locales, hacen vandalismo en el centro de la ciudad, se comienza entonces como a desatar una peste de extorsiones, de amenazas, de intimidaciones, de asesinatos, que lleva pues a que la situación en Tuluá se vuelva supremamente complicada para la ciudadanía tulueña.
Y esa es la herencia que usted recibe, alcalde Vélez. Quisiera preguntarle, una vez usted llega a la alcaldía de Tuluá, ¿qué se encuentra en términos de contratos? ¿Cuántos contratos le dieron a la Inmaculada en su municipio, alcalde?
Digamos que eso no está tan determinado que le dieron este o aquel contrato a la Inmaculada. No, hay contratos muy sospechosos de personas que tuvieron contratación, digamos, en muchos sectores, y eso me imagino que lo tienen que analizar es la Fiscalía General de la Nación y las autoridades. Lo que sí nosotros encontramos realmente es un desorden administrativo y financiero horroroso, donde dejaron una deuda de casi 44 mil millones de pesos y a hoy llevamos casi 18 mil millones de déficit. Cada que vamos a una reunión y presentan estados financieros, el municipio de Tuluá les está debiendo. Entonces, por darle un ejemplo, vine a la reunión de alcaldes de la Federación Nacional de Municipios y el municipio debe 327 millones. O fui al Consejo Directivo de la UCEBA y el municipio debe 1.420 millones. Se firmaron contratos sin ni siquiera, o sea, hicieron adiciones de contratos sin ni siquiera tener un certificado de disponibilidad presupuestal, y como esas cosas muchísimas más. Es una situación complicada, es una situación difícil. Por supuesto que hay una decisión de recuperar el municipio, de hacer que las cosas funcionen. Este año es un poco difícil, es un poco complicado por todo este legado que estamos recibiendo, pero pues no nos queda de otra sino trabajar. Y el tema de seguridad, pues ustedes ya lo conocen, inmensamente complicado. Vuelvo y digo, gloria a Dios, llevamos 3 semanas más o menos tranquilas, sobre todo de una tensa calma, pero la ciudadanía siente pues que de todos modos las cosas van cambiando, muchas denuncias, gente colaborándonos, gente hablando, y eso es fundamental para poder recuperar nuevamente el orden y la tranquilidad en nuestro municipio.
Alcalde, pero usted en su momento denunció que la banda criminal La Inmaculada tenía participación en varias de las dependencias de la administración del exalcalde John Jairo Gómez Aguirre, pero principalmente en la Secretaría de Tránsito. En julio del año pasado... Claro, el Departamento de Movilidad de Tuluá. En julio del año pasado fueron asesinados la directora de Movilidad de Tuluá, su asesora jurídica y un agente de tránsito. ¿Por qué mataron a estas personas?
A ver, durante los 4 años anteriores hubo 11 atentados a personas relacionadas con el Departamento de Movilidad. Y de esas 11 personas hubo 7 asesinatos, incluida la directora de movilidad y una contratista. Pero también atentaron contra agentes de tránsito. Finalmente no terminaron muertos, pero fueron 4 atentados. Nosotros lo que entendemos de esta situación es que al controlar el Departamento de Movilidad controlaban las entradas y salidas de Tuluá. En los mismos carros, en las motos de movilidad, transportaban armas, transportaban drogas. Ese es un tema que está evidenciado, que además las autoridades lo conocen. De esos agentes de tránsito vinculados hay uno que está detenido en una cárcel. Hay otra persona que está detenida, creo que con domiciliaria, y hay otro que anda fugado, está en el exterior, que son personas que tienen ya procesos adelantados. Lo que escuchamos es que hay otro proceso en contra de otro agente de tránsito por homicidio y así sucesivamente. Por ejemplo, la agente de tránsito que está con domiciliaria está vinculada a 39 hechos delictivos y a 9 asesinatos. Entonces es un tema supremamente complicado. Desde esta dependencia controlaban la ciudad con la posibilidad de desplazarse los agentes de tránsito por todo el casco urbano. Y eso entonces se suma a una figura que crearon de gestores de movilidad y el tema de las busetas en Tuluá, que ha sido supremamente complicado, de una empresa creada a la fuerza sin respetar las condiciones para que se generara una competencia libre. Y bueno, muchas cosas, y todo eso ha actuado en contra de la ciudadanía, porque actuaron como ya lo hicieron en tiempos anteriores, temas sí. de narcotráfico en otras ciudades, en Cali, en Medellín, y ahora hicieron lo mismo, y tuvieron realmente un control de la ciudad. Esa fue la dificultad más grande, y ese control permitió entonces llenar de miedo a la gente, hacer que las personas no tuvieran ni siquiera la intención o la capacidad de denunciar. Cuando una persona denunciaba y llegaba la policía a su local, a los 5 minutos les decían: vea, ya sabemos que llegó la policía. Claro, porque había una red en la ciudad que circulaba en eso.
Alcalde, ¿y eso ya terminó? ¿Ya hoy la Inmaculada no tiene el control de la ciudad de Tuluá?
No, ya la Inmaculada no tiene el control de la ciudad, ni tiene el control del Departamento de Movilidad. Solamente quedan 2 agentes de tránsito sobre los cuales existen muchas dudas, y pues estamos buscando como una solución de ese tema.
¿Es el alcalde
pero ya
de Tuluá?
No tienen el control sí. de la ciudad.
Sí, es el alcalde de Tuluá, Gustavo Vélez, con nosotros. Alcalde, muchas gracias, y esperamos que la justicia actúe. Al final de eso se trata, que al final, si la fiscalía tiene suficientes pruebas, lleve a que esto tenga un desenlace que pretenda castigar a los responsables de una situación tan delicada que puso en jaque a centenares de miles de personas. ¿Cuántos habitantes tiene Tuluá, alcalde?
En Tuluá somos 234.000 personas aproximadamente.
Imagínese usted.
Pero no solamente el problema es para Tuluá, hoy el problema es para todos los municipios que están a su alrededor.
Se expandió,
Río, Trujillo,
claro.
Andalucía, Bogalá Grande, San Pedro, Bugan. Bugan ha habido 21 asesinatos este año, seguramente relacionados también con esas mismas estructuras que quieren buscar otros espacios, porque en Tuluá hoy tienen una dificultad inmensa.
Alcalde, gracias. 7:10.
A ustedes, muchísimas gracias, informales.
Cambia el reloj, 7:11, Héctor. Una situación profundamente complicada. Por supuesto que no es nueva, Héctor. Aquí hemos tenido unos episodios de nexos y de cooptación del poder político por parte de grupos criminales a lo largo de nuestra historia. Tal vez lo nuevo es que en este caso un grupo como la Inmaculada no solamente mantiene bajo su total control una ciudad como Tuluá, porque no es municipio, más de 200.000 habitantes, imagínese usted, sino toda una región. Eso es lo más complejo de toda esta situación.
Claro, no, como Ricardo, si, Tuluá es una ciudad muy importante, está, como dicen, en el Valle del Cauca, en el corazón del valle, y eso la hace ser importante en realidad, porque es una especie de enlace entre el eje cafetero y el Valle del Cauca y el resto del occidente, y tiene pues una economía muy pujante, realmente increíble. Todo lo que el alcalde describe, y realmente lo, bueno, hoy ya uno debería estar restablecido, pero lo descorazonador es que este señor que acabamos de entrevistar, el hoy alcalde, lo viene diciendo desde hace meses, casi que años, casi dos años haciendo estos denuncios, y realmente la justicia, pues esta vez por fortuna operó y estamos dando la noticia de que efectivamente hay un número importante de capturados y que pareciera que la banda está desactivada, etcétera, pero realmente a uno siempre le queda el sinsabor de por qué tanta demora. Si todo el mundo lo sabe, si es una cosa que es pues totalmente conocida por la población, ¿por qué la fiscalía, la policía no logran avanzar más rápido? Y claro, también queda pues obviamente la tristeza enorme de que siempre hay personas que están vinculadas con los organismos del Estado que están involucradas en estas cosas. La verdad es que ese tipo de hechos como el que acabamos de oír no pueden ocurrir sin que haya personas que están en entidades claves del Estado, policía, fiscalía y en este caso alcaldía, involucradas. Asumir semejante control de una ciudad tan importante como Tuluá, desgraciadamente solo también se explica por actos de corrupción.
Ricardo, sin duda, te traigo a colación dos cosas, Luis Ernesto, para la discusión. Uno, el informe de Naciones Unidas de ayer que señala que lamentablemente en varios municipios y regiones de Colombia los grupos criminales amenazan con tomar el control del territorio. Y dos, la referencia que hace el alcalde Gustavo Vélez a cómo el estallido social del 2021 tuvo incidencia en la manera en la que al final terminó enlazándose la banda La Inmaculada en Tuluá con la alcaldía y con la división de tránsito y transporte.
Ricardo, es que mire, yo sí creo que, aunque tenemos una historia larga de participación o infiltración de grupos ilegales en la política, este yo sí creo que es un caso nuevo en nivel de degradación. Nosotros vimos periodos en los cuales las FARC, por ejemplo, intimidaban alcaldes, impedían que se desarrollaran elecciones o ponían alcaldes que les fueran afines en municipios muy, muy apartados, muy pequeños. Después vimos todo el fenómeno de la parapolítica, pero lo que estamos viendo ahora, y que eran organizaciones que de alguna manera perseguían, con el, obviamente desafiando el monopolio de la fuerza del Estado, pero perseguían algún fin político en el fondo. Y ese control territorial implicaba algo más que simplemente la administración de negocios ilegales. Esto ya es verdaderamente la degradación absoluta, donde una banda criminal delincuencial, que seguramente no tiene ningún proyecto programático ni político distinto a extorsión, a microtráfico, a trata de personas, digamos, todas las peores formas de la criminalidad, lleguen a semejante nivel de poder. Es que estamos hablando no de un municipio de 5.000 habitantes en el medio de la selva, estamos hablando, como lo decía Héctor, del municipio, de los municipios más importantes del país, un municipio grande, además en el corazón de un departamento estratégico. Entonces, ¿cómo es posible que el Estado esté permeado de esa manera? Y nos enteremos solo cuando termina el mandato. No nos enteremos porque nos mencionaba, estas denuncias venían tiempo atrás, pero la justicia solo logra intervenir o hacer algo después. Y lo peor es que seguramente estas estructuras que permitieron, que llegaron tan alto en el poder, están operando allí, siguen activas. Y realmente uno no ve cómo hoy la inteligencia del Estado, la capacidad militar, la capacidad policial, tenga realmente cómo revertir este fenómeno, que es una degradación, insisto, muy distinta a lo que hemos visto. Sí, lamentablemente un país permeado por la violencia, por las organizaciones criminales, pero que ya una banda criminal, una bandola esté ahora controlando un municipio de 200.000 habitantes, eso yo creo que no tiene antecedentes.
Luis Ernesto, es que la diferencia aquí es que el poder estaba completamente infiltrado por la criminalidad. Entonces tuvo que salir el alcalde anterior y llegar Gustavo Vélez para poder perseguir a estas estructuras criminales. Y es que recordemos que el 3 de enero el alcalde Vélez aquí nos dijo que él lo había denunciado toda la campaña, pero que no lo habían protegido ni siquiera de parte de la UNP, sino hasta septiembre que le pusieron una persona. Entonces, desde el poder, la Inmaculada, por supuesto, lo que tenía era impunidad y era muy difícil que la policía o que la fiscalía pudiera llegar. Tuluá es la ciudad número 29 de Colombia, nos lo decía también el alcalde Vélez en su momento, y yo sí celebro que 2 meses más tarde pues esté preso el alcalde anterior, porque es que definitivamente sí. la coexistencia entre el crimen y la institucionalidad solo hace que la institucionalidad esté corrupta y permeada.
María Consuelo, el año pasado, y Álvaro, que se une a la discusión, el año pasado Gustavo Vélez, a quien acabamos de entrevistar, estuvo varios meses confinado en una finca en las afueras de Tuluá porque la banda La Inmaculada no le permitió hacer campaña en su municipio. La banda La Inmaculada tenía tal poder que mató, cazó como si fuera un ave, como si fuera un águila, como si fuera cualquier tipo de elemento, a un parapentista que llevaba un pasacalles, una publicidad de Gustavo Vélez. El nivel fue muy, muy serio. Y la administración anterior realmente no hacía mucho frente al asunto. Y un dato adicional, Álvaro. Esta investigación lleva 2 años. Es decir, en 2 años de trabajo no es tan fácil a veces conseguir las pruebas para llevar a la cárcel a los responsables de cometer delitos. Después de 2 años la fiscalía ordena las capturas y presenta hoy ante las autoridades correspondientes.
La diferencia de este caso con los otros problemas de crimen en otras ciudades es que aquí es clarísimamente crimen organizado, pero ese es el problema de Colombia por todas partes. Hasta el tema de los celulares termina en crimen organizado. Todas son organizaciones de crimen organizado. Y la respuesta para eso no está ni en la inteligencia militar, ni en la... eso no es con policías y bolillo, eso es con fiscalía. Este país está necesitando urgentemente una fiscalía eficiente, no de micrófonos, despolitizada, dedicada a investigar. Lo que se necesita en Colombia es investigación y acusación de las organizaciones criminales que están por todas partes. A eso se tiene que dedicar la fiscalía y hay que pedirle resultados a la fiscalía. Y en este momento que se está hablando de cambio de fiscal, hay que preguntarse si esa fiscalía del pasado, tan politizadas, tan metidas en temas constitucionales, hacen la labor. ¿Quién más va a hacer la investigación para poder enfrentar estas organizaciones? Pues la fiscalía, para eso está. Eso no es la policía, ni es el ejército. Y ya sabemos lo que ha pasado con la inteligencia del Estado en el pasado. Para esto no está creada. Sí. Para eso está creada la fiscalía. Cada vez que haya escándalos de estos hay que preguntarse por qué la fiscalía no ha operado, por qué se ha demorado, por qué la investigación no funciona. En todas partes lo que necesitamos en Colombia es investigación criminal.
Pero en este caso hay resultados, ¿no, Álvaro? Es decir, está capturado un
exalcalde. Sí, claro, claro. No, pues resultados pues tardíos porque hubo que el alcalde actual arriesgar su vida en la campaña y como alcalde denunciando día tras día esta situación y aún así nada pasaba. Finalmente pasó. Eso lo que demuestra es que se necesita que la fiscalía actúe y actúe más rápido y con mayor contundencia.
7:20 minutos, Hugo Mario me escribió.